Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios del apóstol Oscar Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
Un texto de la palabra que está en Salmo 37 y el verso 35 en adelante. ¿Sí? Yo decía en el primer servicio, porque prediqué este mensaje, de que esto es como cuando uno va a la universidad y recibe una cátedra de un sabio, ¿no es cierto?, que usted lo deja asombrado, pero luego va a su casa y usted está sentado y viene su papá y le da un consejo. Es un consejo doméstico, ¿sí? Su papá no fue a ninguna universidad más que la de la vida. Sin embargo, el consejo de papá a veces son valorados cuando ya no está, pero es sabiduría valorarlo cuando está. ¿Amén? Porque son cosas sencillas las que vamos a hablar hoy, pero que es necesario. Nosotros hablamos de conquistar el mundo, de ganar tantas cosas para Cristo y de la revelación y del conocimiento, pero de pronto uno llega a la casa y papá Dios te da un ABC. Adrián Junior, un pastor que yo visito de vez en cuando en Argentina y predico allá, él tiene un ABC. Es lo elemental, como un LBS, pero discipulado. Entonces, cuando hay alguien que falla, él lo manda al ABC. Hace 20 años que está, es predicador de la iglesia y todo, pero falló en algo, le dice, vaya y haga el ABC. Tiene que otra vez repetir el ABC, el comienzo. Hay veces, no es una disciplina, pero es bueno, de pronto, escuchar a papá los consejos que nos dan. Especialmente cuando vivimos en un tiempo donde muchos valores se han perdido, que no se valoran. Más bien diría que hay muchos valores que nos enseñaron nuestros padres y nuestros viejos o antiguos pastores cuando éramos niños, o la abuelita te lo enseñaba, que son tomados como tontos hoy. Porque estamos en la era de correr y de pasar por arriba uno de otro y de pronto pegarle un codazo cuando alguien se te va acercando en velocidad y como tú quieres ganar la carrera, entonces de pronto papá te sienta y te enseña. Esta carrera en donde estamos la vamos a ganar todos. El apóstol Pablo nos enseña para salir todos primero, no en una competencia uno con otro, sino teniendo la fe de que debemos correr para llegar primero. Yo creo que debe ser, al menos yo no estoy preparado para eso, de que tú corras una carrera para salir cuarto y que ya vas decidido sabiendo que hay otros que son más veloces que tú y que tú no vas a llegar. A mí me quita entusiasmo para largar, porque a mí el entusiasmo mismo que pueda salir primero. Yo no deseo el mal del otro que va a salir segundo porque yo salga primero, pero lo que yo estoy enfocado es salir primero. El apóstol Pablo dice que podemos llegar primero, porque todos pueden llegar primero en esta carrera del Señor. Entonces hay muchas cosas que el diablo prepara y que nosotros somos cómplices por causa de la concupiscencia. La concupiscencia es el deseo de esta carne, que lucha contra el espíritu. Porque tenemos que leer Romanos 8 para darnos cuenta la lucha que hay entre el espíritu y la carne. Cuando la carne está muerta, ¿no es cierto? Y usted vive en el espíritu, usted nació de arriba y es constante porque muchos lo hacen y Dios no es el que falla. El Señor te llena del Espíritu Santo, pero luego nos descuidamos y el nivel baja. Cuando el nivel del Espíritu Santo baja en tu vida, la carne crece. Es algo automático. A medida que baja la llenura del Espíritu Santo, va creciendo la carne. Y por eso es que usted ve personas que parece que están tocando la gloria de Dios con las manos, ¿no es cierto? Están elevados, están en la gloria. Y de pronto dice, ¿dónde está el hermano? ¿Dónde está la hermana? fueron de corta duración, se descuidaron. No podemos descuidarnos. Al menos hasta que nuestros cuerpos estén transformados, creo que todos los que estamos aquí tenemos una carne. Hubo cuatro amenes, pero todos tenemos una carne. ¿O no? Y el Salmo 37:35 dice: vi yo al impío sumamente enaltecido. Impío, pecador, el que hace las cosas al revés de lo que a Dios le agrada. Y dice: yo lo vi. Y estaba no enaltecido, sumamente enaltecido. Y en el enaltecimiento viene por distintas cosas. La Biblia habla de que cuando Dios creó a Lucifer, que significa lucero, dice que los primones de los tamboriles estaban preparados para el día de la creación. Y dice que tenía un sello de perfección y hermosura. Ese que se convirtió en diablo y Satanás, que significa opositor, en un principio era el sello de la perfección. Pero dice que a causa de la sabiduría que Dios le dio, se enalteció. Y la Biblia dice que todo aquel que se enaltece, Dios lo va a bajar. Él llegó a decir que quería ser semejante al Altísimo. Escuche esto porque es importante. Al hombre Dios lo hizo semejante a él, pero Satanás quiso ser semejante a él y eso fue pecado. Y dice que cayó. El libro de Ezequiel relata cómo cayó. Porque se enalteció a causa de su sabiduría y su belleza. Si usted piensa que el diablo es grotesco, sucio, y usted lo ve, no. Al principio Dios lo hizo bello, pero se echó a perder. Y a veces no nos damos cuenta que hay cosas que si no sabemos manejarlas, nos puede llevar a enaltecernos. Por ejemplo, manejar finanzas. Usted, Dios le empieza a dar finanzas, y empieza a manejar, y usted empieza a vivir en un nivel distinto, sus autos son distintos, las alhajas que tiene son distintas, y nada de eso está malo. Pero de pronto usted comienza a menospreciar a los que no tienen lo que usted tiene. Y eso es enaltecerse. Cuando usted se cree más que el otro. La sabiduría enaltece, más el amor edifica, dice la Biblia. Cuando Dios te da sabiduría, nunca es para enaltecerte de los demás y para demostrar que tiene una gran sabiduría, sino más bien, mantente humilde para que Dios te dé más de lo que has recibido. Entonces de pronto acá dice: yo vi al impío, no enaltecido, sumamente enaltecido. Y que se extendía como laurel verde. Yo tenía en la casa, en Ituzaingó, donde yo me crié, mi mamá en el fondo de la casa tenía una planta de laurel. Era alta, yo calculo que más o menos del piso, no acá arriba, del piso, hasta donde está la última que se prende y apaga allá arriba. Y era, muy, no es un tronco grande, pero sí son muy, no es grueso, pero sí muy grande. Y tiene una manera de extenderse, porque las semillas explotan. Yo me acuerdo que una vez estaba orando ahí, explotó una vez, se me pegó un susto, yo estaba concentrado, digo, la gloria de Dios se manifestó, ¿qué pasó? Explotó, salta la semilla, la desparrama. Y empezaron a nacer plantitas de laurel por todos lados. Se extiende. Entonces lo que Dios nos está diciendo es algo. Porque es muy interesante esto que Dios me ministró a mí esta mañana. Porque ocurre con los ministerios. Y cuando de pronto usted puede estar en televisión o puede estar en radio, y usted mismo se puede ver así. A veces nosotros con Estela no nos gusta mirarnos porque nos vemos muchos defectos. ¿sí? Cuando hablamos, no nos gusta escucharnos ni... Hay un proverbio árabe, eso no está en la Biblia, que dice, no le digas a una mujer que es bella porque el diablo se lo va a repetir mil veces. Pero también le cabe al hombre. Entonces, cuando te dicen qué lindo que predica, qué esto, qué lo otro, uno... ¿Me entiende? Dice que se extendía como laurel verde, pero él pasó, dice. Y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Si nosotros hay veces que miramos a otros que nos pasan como si nosotros estuviéramos a 20 millas por hora y nos pasan como si estuvieran a 100, económicamente y en distintas cosas, y usted está esperando en Dios, ¿sí? Usted está esperando la mujer de su vida y resulta que ve que hay otros varones que ya tienen la mujer y dos hijos. Y usted dice, ¿y a mí? Como que... Cuando las personas son pecadoras y nosotros de pronto empezamos a apreciarlo y a admirarlo y nos gustaría ser como ellos, le desagradamos a Dios. Porque Dios tiene un plan perfecto para la bendición de nosotros y la fe es saber esperar. La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Usted tiene que tener la certeza que si usted hace lo que Dios le agrada, si usted pone en su vida a Dios en primer lugar, si a usted no le cuesta dar los diezmos y las ofrendas, usted será prosperado. Porque usted le demuestra a Dios que lo ama y hay que saber esperar. Entonces, cuando de pronto, como dice aquí, vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía. Oiga, está enaltecido, un soberbio, y sin embargo crece y alcanza metas y se extiende como el laurel verde, y yo aquí, solo. ¿Sí? ¿Por qué toco este tema? Porque para motivarle a las personas a vivir una vida sana y no mirar al impío ni desear al impío. No ir detrás de la avaricia, sino de Dios. Cuando Moisés escogió los 70 varones, porque fue el consejo que escogiera, pero que lo escogiera él, escogió personas que aborrecían la avaricia. No es que no eran avaros, la aborrecían, la avaricia. Porque la avaricia te lleva a tener, por ejemplo, desear la mujer del prójimo, una avaricia. No es solamente dinero. Dice, la palabra de Dios dice en los 10 mandamientos que no debemos codiciar lo que tiene nuestro prójimo. Usted puede decir, wow, qué lindo, a mí me gustaría tener uno igual, pero usted no está deseando que se reviente esa persona para usted quedarse con eso. Ni tampoco es un afán desmedido. A usted vio algo y le gustó, porque cuando de pronto usted ve un folleto, ve el periódico, o vi una foto de un automóvil que salió y se me gustaría tenerlo. Eso no está mal. Pero cuando uno tiene una codicia por dentro de querer, y hay veces las personas no son felices disfrutando lo que tienen porque están concentrados en lo que quieren y todavía no tienen. Entonces no le dan gracia a Dios, no viven vidas agradecidas, viven vidas amargadas por causa de no tener lo que otro tiene. Y yo creo que tenemos que ser libres de esas cosas. Cristo nos ha hecho libres para poder alabarlo y glorificarlo y bendecir su nombre. Como dice una persona que estaba muy triste porque dice que él tenía los zapatos rotos. Dice, estoy cansado, andaba con zapatos rotos hasta que pasó por la calle y vio una persona que le faltaba un pie. Dice así la Biblia. Considera al íntegro, es el próximo versículo de 37:5 en adelante. Considera, perdón, 37:35. Este debe ser como el 37, si no me equivoco. Considera al íntegro. ¿A quién debemos considerar? Al íntegro. El íntegro es el entero. ¿Sí? El que, cuando hay un key, como el que le dieron a mi esposa hoy, dentro de un rato ya no va a estar íntegro. Porque alguien va a cortar un pedazo y cuando usted lo saca, ya no es íntegro. Quiere decir que una persona que no es íntegra es que le falta algo para completarlo. ¿Sí? Pero Dios dice, considera al entero, al íntegro, que no tiene falla, y mira al justo, porque hay un final feliz para el hombre de paz. ¿A quién vamos a considerar entonces? Al íntegro. No al que tiene este auto y que tiene esa casa, al íntegro. El Hijo de Dios debe poner la mira en el íntegro. Por eso dice, poned los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque, y especialmente en Estados Unidos, hermanos, que usted va y compra algo tan bello, tan hermoso, y dice, ¡guau! Y a los 6 meses ve otro que dice, ¡guau! El mío no estaba en nada. ¿No le pasa? Ahora están diciendo ya que muchas cosas van a cambiar. Que parecían que nunca iban a cambiar y cambiaron. Hoy el correo casi no se usa. Y nacionalmente tienen problemas porque se usa poco el correo. ¿O no? Internet. Está cambiando y también muchos de los negocios más grandes de venta en detalle han cerrado porque ahora compran por internet y aparece Amazon que te lo manda a tu casa y en algunos casos ni te cobra lo que te está mandando. Cambio. Estamos en épocas de cambio. ¿Sí? Pero hay algo que no cambia. Es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice Dios? ¿Para qué nos dice esto Dios? Para que no nos envanezcamos. Cuando alguien se envanece, demuestra soberbia y rebeldía. Pues en el tiempo de la adolescencia, en los jóvenes, es un tiempo muy especial, porque se están desarrollando y ya no son niños. Los niños compiten porque no quieren quedarse atrás. Cuando tienen 5 quieren aparentar que tienen 7. Y cuando tienen 7 tienen que aparentar que tienen 9. Y cuando tienen 14 quieren aparentar que tienen 18. ¿Sí? Después cambia la cosa y cuando tienen 70 quieres parecer que tienen 50. Pero ocurre en la adolescencia que de pronto los consejos de los padres son antiguos. No están en nada los viejos, ¿sí? Yo soy el que me la sé toda. Y de pronto cuando mamá y papá, el que los crió, los formó, el que los ama, le quiere dar un consejo, resulta que los chicos no lo quieren recibir. Y se forma una fricción. Es porque se ha enaltecido. Que la belleza no nos enaltezca. Porque cuando todos te dicen que eres una mujer bella y que eres linda, de pronto ustedes te pueden subir un zumo a la cabeza. Y cuando dicen que eres un buen predicador, y hay que tener cuidado con eso para no arruinar a los jóvenes que predican. Si tú le estás adulando y adulando y adulando, lo arruina. Hay que dejar que Dios trabaje con él. ¿Sí? Un predicador que cuando bajó todos lo aplaudieron y le dijeron qué lindo predica y qué sé yo, y la próxima vez subió envalentonado, ¿sí? Estaba sumamente enaltecido, pero predicó y no pasó nada, y él mismo mientras predicaba se sentía que no le agarraba la vuelta porque el predicador lo sabe, y cuando bajó, nadie le dijo nada, nadie lo saludó y bajó todo así, y un viejo predicador que estaba allá atrás vino y le dijo, mira, si hubieras subido como bajaste, hubieras bajado. ¿Amén? Sí, hay que mantenerse. Ahora dice Dios, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final feliz para el hombre de paz. Así que yo me aferro a eso. No importa lo que otros tengan, yo me interesa estar bien con Dios. ¿Amén? Hay veces que y quiero dar este consejo. Cuando usted trabaja con el gobierno es muy bueno. Porque es un dinero que siempre está ahí. Estados Unidos seguro hasta hoy. Y si usted trabaja para el gobierno. Pero de pronto nos ensoberbecemos. Y empezamos a querer tener más dinero del que tenemos. Y empezamos a pasar informes de trabajo que hacemos y que el gobierno nos paga, pero en realidad es ficticio. Y a veces leo, estafaron al Medicare, pasó esto y esto, y los meten presos, y veo personas de familia, con hijos, de pronto presos, porque pasaron informes falsos. Me acuerdo que nos pasó una vez aquí, yo hablaba con ellos, porque trajeron los diezmos más grandes que recibimos en aquella época, uno de 23.000, uno de 19.000, hace 20 y pico de años, y eran, nosotros habíamos incluso orado por el negocio que habían puesto, ¿no es cierto? Y hubo una debilidad en la mujer, no en el hombre, dos hermanos que se pusieron de acuerdo y abrieron el negocio, y de pronto, al cabo de unos 3, 4 años, cayó la policía, el FBI, presos. Ella embarazada, un caos. Me acuerdo que vinieron e investigaron todo el ministerio, porque como recibimos esos diezmos, ellos podían pensar que nosotros estábamos. Me acuerdo que un oficial del FBI me dijo, usted va a tener que devolver todo ese dinero. Le dije, bueno, mire, esto no me lo dieron a mí, ni lo usé yo para mí, esto se lo dieron a Dios. Y yo voy a averiguar, si lo tengo que devolver, lo devuelvo. Pero si no es legal, no. Vinieron después y me dijeron, no hace falta que devuelva nada. Averiguaron todo, todo estaba bien. La Biblia dice que el justo está seguro como un león. El león duerme seguro, no tiene miedo que una hormiga le venga a morder la cola, que un ciervo lo pise. ¿Sí? No tiene miedo. Escuche, usted no tiene que tener miedo a nada. Cuando va a dormir, Aña, usted tiene que dormir. Porque el león está seguro. Pero dice, el pecador huye sin que nadie lo persiga. Pasa un policía por la casa y están en negocios raros y mira por la ventana al policía y dice, uy, me deben estar vigilando. Cuando pasan 3 policías seguidos, 3 carros en el día, le agarra un infarto. ¡Y no hay nada! Pero me gusta este texto que dice, porque hay un final feliz para el hombre de paz. Si yo obedezco a Dios, si yo amo a Dios, si yo soy fiel a Dios, las promesas de Dios son para mí. Y yo las creo. Yo soy hijo de Él. Yo no tengo que imitar a un pecador, ni me voy a comer las uñas por un pecador que tenga el auto que a mí me gustaría tener. Dios me lo va a dar a su tiempo. No me seduce, no me interesa. ¿Cuánto comprenden lo que estoy hablando? Entonces, tenemos que aprender a mantenernos con lo que Dios nos dio, a hacer informes justos. Considera al íntegro. Ese es el que tú debes mirar. Considera al justo. Hay un final. Al final, al margen de que Dios se demoró, que todavía no te lo dio, el final va a ser feliz. Siempre para los hijos de Dios, el final es feliz. Luego dice, más los transgresores serán todos a una destruidos. Y la posteridad, es decir, los hijos, los nietos, los tataranietos, bisnietos, de los impíos será extinguida. Por eso dice, mirá, como el laurel verde, pero para sí ya no estaba. Pero la salvación de los justos es de Jehová y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Cuando venga el tiempo de angustia, Dios va a ser tu fortaleza. Yo quiero darle un consejo, que cuando hay algo que sobrepasa lo que tú puedas dominar, que es algo más grande y no tienes control, descansa en Dios, entrégaselo a Dios. Porque hay circunstancias adversas muy, muy difíciles, en que tú, por más sabiduría, por más fuerza física que tengas, no lo puedes controlar. Déjaselo a Dios. No deje que te agarre un infarto. Pero cuando usted obra bien, no tiene por qué temer. Y Dios no quiere que los hijos de Dios estén atemorizados. Ni tampoco Dios quiere verlos con un afán y una avaricia. Las cosas van a venir a su tiempo. No estoy hablando de no ser diligente, que es una cosa distinta. Uno tiene que ser diligente en sus negocios. Pero internamente el afán es algo que te destruye. La gente vive de estrés en estrés. Y los médicos, cuando no encuentran qué es lo que le está pasando, estrés. Y usted no puede escapar porque todo el mundo está estresado. Dice, acertó el doctor, estrés, porque todo el mundo está estresado. Pero la oración es muy importante para echar las cargas al Señor. ¿Me comprende, Señor? Esto está fuera de mí, está desmedido, ¿no es cierto? Como decía David, Saúl lo buscaba para matarlo y él estaba de cueva en cueva, David con unos personas que llegaron a él afligido, en deuda, angustiado. Ese era el ejército de David. Y Saúl los tenía bien comido, bien adiestrado, bien armado para matarlo. ¿Y qué decía David? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo Jehová me hace disfrutar confiado del sueño de la noche. Así que no temas. Si Dios está contigo, ¿quién en contra? ¿Sí? A veces son estas sensaciones o cosas personales internas que debaten dentro de nuestro mismo ser para que no disfrutar la vida que el Señor vino a darnos, que es una vida abundante. Si alguien tiene novio y tú no lo tienes, despreocúpate. No te metas con cualquiera porque aquel tiene y tú no. Espera. Hello. Cuando veas la oportunidad también, tira una señal de humo. No la dejes pasar. Sí, porque hay gente que está esperando, ¡ay, Señor, que me mire! Y va peinando para el otro lado. ¡No, míralo! ¡Hello! ¡Demuéstrale algo! Dice, Jehová los ayudará, los liberará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron. Hay que saber esperar el tiempo de Dios. Y si usted sabe esperar el tiempo de Dios, eso va a ser una bendición. Entonces vamos a considerar a Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Él tiene que ser lo máximo. Hay hombres que son un ejemplo, pero la mirada Jesús es... Él dio el 100% de todo. Nada hizo al 20%, al 30% o al 50%. Todo al máximo. Entonces, si nosotros imitamos a Jesús, usted va a ser victorioso. Usted va a ser victoriosa. Mire que el diablo atacó de distinta manera a Jesús hasta producirle a través de las personas la muerte. Levantó, dice, se juntaron en una contra el Cristo. El diablo los hizo poner de acuerdo a los saduceos, los fariseos, los romanos, todos se pusieron de acuerdo para exterminarlo, pero no pudieron. Resucitó. Es decir, no temas, si Dios está contigo, ¿quién en contra? Puede ser que quieran aplastarte, puedan debilitarte en un momento, sentir que te están haciendo daño, la mala competencia, personas que regalan su trabajo y te perjudican a ti, lo que sea. Pero quiero decirte esto, si tú eres fiel a Dios, y esa es la confianza, esa es la fe, por eso nos reunimos, por eso diezmamos, por eso ofrendamos, porque la fe nos lleva a creer, aleluya, que hay un final dichoso para el hombre que le cree a Dios, la mujer que le cree a Dios. San Juan 5, 27 al 29, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá el tiempo. Mira lo que dice el Señor Jesús. Porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Es decir, usted no solamente debe mirar este tiempo, el tiempo pasa. El tiempo pasa. Persona, yo creo que si usted va al lugar donde usted vivía antes, usted acá está con que le gustaría tener muchas más cosas y etcétera, pero si usted va donde vivía antes, la gente lo va a mirar y le va a decir, wow, cuántas cosas Dios ha hecho contigo. Entonces debemos tener un corazón agradecido. La otra cosa es que usted tiene que saber que lo más grande está por venir. Lo más grande está por venir. Acá Jesús dice que todos los que están en los sepulcros oirán la voz. Mire lo que dice. Oirán su voz y lo que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, porque todos resucitarán. El poder de la resurrección en Cristo tiene tal poder que nada va a morir. Aplauda al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y dice la palabra de Dios: saldrán a resurrección de vida, mas lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es decir, que todos los que están en los sepulcros van a oír la voz de Dios. Va a haber una transformación. Yo estoy esperando que quizás el Señor venga, aún estando yo vivo. No lo sabemos. Pero si usted lo está esperando y tiene fe, usted siempre va a pensar eso. Es probable que venga ahora. Y que no vea muerte. Y que se ha levantado y nuestros cuerpos en el aire se han transformado. Y eso lo dice Dios y yo lo creo. Que científicamente cómo va a ser, no me pregunten a mí, pregúntenselo a Dios. Yo creo lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Y dice la Biblia, Romanos 6:1-3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Los salvará por cuanto confiaron en Él. Esto no es cuestión de que tenga una mejor casa, un mejor auto. ¿Hello? Sino que lo que viene es mucho mejor. Usted no está para morir. La muerte no tiene poder sobre usted. Si usted es un hijo de Dios, ha entregado su vida a Jesucristo y ama al Señor sobre todas las cosas, la muerte no tiene poder sobre usted. La Biblia dice que el enemigo que será vencido, el mayor enemigo del hombre no es Satanás, es la muerte, es un espíritu. 100% de los que nacen mueren, pero hay una excepción. Y son aquellos que creen en Jesucristo que van a vivir eternamente con Él. Escuche, vamos a reinar con Él. Hello. Por eso no te apresures por el hoy. Confía en Dios y Dios hará. Dios tiene cuidado de ti. Él dijo, miren las aves. Dijo, considera al justo o considera al íntegro y mira al justo. También Él dijo, miren las aves. Ellos no trabajan, no hilan. Escuche, los pájaros son unos vagos, unos haraganes. Nada más están pensando a ver arriba de qué otra pajarita se van a subir. Oiga, y Dios los alimenta. Y dice Dios, y no valen más ustedes, aleluya, que los pájaros. Y dice, miren los lirios, miren las rosas, miren las orquídeas. Ellas no trabajan. No hacen nada y sin embargo Dios las viste mejor que como se vestía Salomón. Aleluya. Y tú eres más que una orquídea, dama del Señor, sierva del Señor. Aleluya, hija de Dios. Tú eres mucho más que una rosa, que una orquídea. Varón de Dios, tú eres un príncipe de Dios. Aleluya. Aplauda al Rey de Reyes y Señor de Señores. No te desesperes por el momento, lo que está pasando. Hay un final dichoso para el hombre de paz. Dele fuerte el aplauso a Jesús y póngase de pie. Gloria a Dios. ¿Quiere seguir aplaudiendo un poquito más? ¿Puede subir al grupo? ¿Sí? Aleluya. Siga aplaudiendo, siga aplaudiendo. A ti, Señor, Rey de Reyes, estamos agradecidos por lo que has hecho por nosotros. Diste la vida como una ofrenda para levantarnos. La valoramos, Señor, no por lo que tenemos, sino por lo que hemos recibido. No veo los aplausos con mucha energía. Te bendecimos, Dios. Tu nombre es grande sobre la tierra. Señor del cielo y de la tierra. Aleluya. Gloria, siga un poquito más y dele gracias a Dios por todo lo que Dios le ha dado. Estás aquí, estás respirando, tienes fe. Gloria.